mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Muy buenos días, los saludos desde Jaca hasta la 1:30 en formato magazine con vosotros. 12:30 es tiempo de actualizar la información. Como siempre con el patrocinio de Federópticos Val. Tenemos 3 grados ahora mismo y cielo despejado en la calle mayor de Jaca. Llegaremos a los 6 de máxima, hoy con vientos flojos de dirección variable. Saludamos a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos del Ayuntamiento de Jaca, que va a apostar por todos los proyectos que sean beneficiosos para nuestra ciudad.
Con estas palabras ha salido el equipo de gobierno al paso de las declaraciones del Partido Socialista de las últimas horas. Recordemos que ayer el PSOE presentó en rueda de prensa unas alegaciones para que se desestime la autorización especial que se ha realizado a una constructora para la edificación de 24 unidades residenciales en un terreno rústico. Escuchamos a Víctor Barrio, alcalde de Jaca.
Pues se trata de una zona para que todo el mundo se sitúe, basada en campo de fútbol, pasado el río Gas, la parte de arriba. Pues ahí se pretende hacer un apart-hotel. Es un nuevo sistema de construcción, de un sistema que se está demandando en toda España por gente con quizá un nivel de económico más alto, en el que, bueno, quieren estar pues muy cerca de las localidades, pero a su vez quieren estar en el campo, en el aire libre, ¿no? Entonces, bueno, se presentó este proyecto, casi en el ayuntamiento, y los técnicos municipales pues le han dado el visto bueno.
El primer edil subrayaba que ahora es turno para que continúe el proceso.
La comarca de la Jacetania ha dado cobertura a la contratación de los técnicos de la sección de fondo del CEDDI. Lo ha hecho hasta final de temporada, una temporada que está a punto de acabar.
Los profesores de esta especialidad ya han sido dados de alta, por lo que los deportistas finalizarán la temporada con normalidad y competirán en el Campeonato de España de fondo que se celebrará a finales del mes de marzo. Lo harán con técnicos que orienten su participación. Desde la comarca de la Jacetania se ha explicado que este era un problema que había que solucionar lo antes posible. José María Barcas, el presidente de la comarca.
Nosotros lo que hemos valorado y hemos decidido es dar ese soporte jurídico a un problema que tiene una fecha de caducidad inmediata, ¿no? Es desde ahora mismo hasta el día que finalizan las pruebas y toda esta cuestión, que más o menos es hacia final de marzo. Y entonces, ante las dificultades que ha estado sufriendo y mientras se resuelve de una forma, esperemos que lógica, positiva, pues de la comarca de la Jacetania hemos estudiado la petición que nos hace nos hacen los padres de los alumnos, y vamos a darles este soporte para este periodo que resta.
De momento la sección de fondo finalizará la temporada con profesores, pero queda en el aire el comienzo de la próxima campaña. A esto hay que añadir que la federación no se ha puesto todavía en contacto con los padres de los deportistas, a pesar de las numerosas insistencias. Mañana Sergio Jericó, portavoz de los padres, estará aquí en Cope Jaca para hablar de este acuerdo con la comarca y también de cómo ven el futuro del centro.
Bueno, pues últimas semanas de temporada, este mes de marzo, que va a ser otro de los claves, y que desde luego con este asunto solucionado, en parte, ya veremos qué pasa para la nueva temporada 2013-2014. Mañana nos visitarán responsables del Club Esquí Jaca y, como decía Paola, también estará con nosotros Sergio Jericó para hablarnos del presente y sobre todo futuro del CEDDI. Cita importante el sábado. Tiene lugar en Jaca el primer encuentro de bandas Ciudad de Jaca con las bandas de tambores y bombos de Semana Santa.
Actividad organizada con el objetivo de ensalzar la Semana Santa de Jaca, proclamada fiesta de interés turístico regional, y que servirá también como recompensa al trabajo que realizan, tal y como explica Manuel Lasala, presidente de la Junta de Cofradías.
Bandas que siempre he dicho que son gente que llevan desde noviembre, diciembre, hasta que llega la Semana Santa ensayando con buenas, malas condiciones, y son gente que como recompensa tienen el salir a la calle a tocar todo lo que han aprendido durante el año. Bandas que esperamos que en otras cofradías se vayan incrementando, pero que son tan necesarias como las más grandes. Entonces esto es una especie de reconocimiento a esa gente que compone las cofradías. Y que está trabajando también por la Semana Santa, desde el punto de vista de toques, de corneta, de tambor, de bombo.
Participarán un total de 15 bandas procedentes de Huesca, Logroño, Almudévar o Bolea, también de aquí en Jacante, otros puntos, lo que congregará a unos 400 componentes más 150 acompañantes. En cuanto a las procesiones de Semana Santa, se van a mantener los mismos horarios y los mismos recorridos que el año pasado. El viernes día 22 tendrá lugar el pregón a cargo de Javier Ferrer, jacetano y director de COPE Aragón. Antonio Abós es el presidente de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Pregonero es Javier Ferrer, conocido en Jaca porque es jacetano y ha sido elegido pues porque es amigo de particular mío y por ahí, y lo comentamos en nuestra junta y con gente paralela a la junta les pareció muy bien, se lo propusimos y dijo que sí. Está previsto invitar también a Mario Garcés y a Domingo Buesa. Esperemos que acepten y los tengamos el día del pregón.
Las procesiones comenzarán el domingo de Ramos, domingo día 24 de marzo.
El Ayuntamiento de Jaca está trabajando para poner en marcha el Centro de Ocio de Jaca para los más jóvenes, un centro que, según la concejal delegada de Juventud del Ayuntamiento, María Jesús Abad, se está retrasando más de lo esperado. Por este motivo y para llegar a un consenso con los jóvenes, esta tarde a las 5:30, todos aquellos interesados pueden acudir al Salón de Ciento del Ayuntamiento para que María Jesús Abad les transmita personalmente sus inquietudes. Y tenemos más noticias que repasamos de forma breve.
La ciudad de Zaragoza podrá beber en verano solo agua del Pirineo gracias a las reservas de Yesa. Según informa Heraldo de Aragón, el ayuntamiento reduce estos días a un 30% el suministro del pantano por los efectos de las tormentas. La calidad del canal, que aporta el 70%, aumenta por el alto caudal del Ebro. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha asegurado que las obras de estabilización de la ladera del pantano de Yesa están avanzando a buen ritmo y que el movimiento registrado en la ladera derecha se está desacelerando de forma importante, por lo que se espera que las personas que fueron desalojadas puedan volver a sus casas lo antes posible. La Guardia Civil ha rescatado dos montañeros en Panticosa y en la zona de Pico Collarada. En el primer rescate, un hombre había sufrido una lesión en el hombro tras caerse el pasado lunes. En el segundo caso, otro ciudadano fue rescatado en Pico Collarada con un fuerte dolor abdominal. Un vehículo de la Guardia Civil sufrió un accidente el pasado lunes a causa del hielo. No hubo que lamentar ningún daño personal. El accidente ocurrió en la A136 entre Formigal y la frontera del Portalet. Y hablando del Portalet, sigue cerrada la frontera con Francia. Y la Policía Judicial de la Guardia Civil continúa los trabajos para tratar de localizar a los atracadores que el pasado domingo robaron 25.000 euros, parte de la recaudación de Formigal.
Si no lo veo, no lo creo. Federópticos garantiza los progresivos para siempre gracias a la nueva garantía progresiva. Y además, sus gafas progresivas con antirreflejante desde 195 euros. Les informó Juan Ramón Lucas desde Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
El área de deportes del Ayuntamiento de Jaca ha organizado un programa de actividades dentro del programa Mujer y Deporte, denominado Logra, Realiza, Sueña, Todo con el Deporte. Las actividades se desarrollarán en marzo con motivo de la celebración, el día 8 del Día Internacional de la Mujer. Incluye cursos de judo los días 5, 6 y 7, la celebración de la carrera de la mujer el día 10, abdominales hipopresivos el día 16, clases de zumba el 22 y un torneo de pádel los días 22, 23 y 24. Todas las actividades dirigidas a mujeres. José Manuel Prada es el concejal de deportes.
En el cual queremos hacer partícipes de todas las actividades deportivas y protagonista a la mujer. Es un colectivo, el femenino, que durante muchos años no se ha acercado en gran medida al deporte, pero que vemos que poco a poco se va introduciendo y que en Jaca tenemos la gran suerte de que todo el sector femenino está muy involucrado con el deporte.
Será necesario inscribirse en todas las actividades, excepto en la carrera de la mujer.
Efectivamente. Por cierto, hay una cita también interesante este viernes. Pasado mañana se celebra un masterclass de abdominales hipopresivas, que nos puede venir bien a todos, creo yo. Será en el centro de piscinas Spy Fitness, con dos turnos, el primero a las 11 de la mañana, el segundo por la tarde a las 7:30. Hay más noticias, Paola, cuéntanos.
El vasco John Santacana y su guía el jaquez Miguel Galindo han conseguido el tercer oro en el gigante, prueba enmarcada en los mundiales de esquí alpino paralímpico que finalizan hoy en la estación de La Molina. La estación de esquí de Candanchú acoge hasta el viernes el 14º campeonato militar de esquí organizado por la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. Hoy se están desarrollando las pruebas individuales de esquí de fondo con 15 kilómetros para hombres y 10 kilómetros para damas. La Federación Española de Deportes de Hielo contará con una representación de 4 deportistas en el Campeonato del Mundo Junior de Patinaje Artístico sobre Hielo que ha arrancado en Milán. La competición ha comenzado con el programa corto de danza sobre hielo y hoy es turno para los integrantes de la pareja de danza sobre hielo Celia Robledo del Majadahonda y Luis Fenero del Club Ciudad de Jaca. En categoría femenina, la representante española es Marta García del Club Hielo Jaca, actual campeona de España en categoría junior.
Citas importantes en la actualidad, hablando del mundo de la nieve, del mundo del patinaje, del hockey, estamos atentos. Luego en deportes seguimos atentos de 3 a 4 a la actualidad del Huesca y estos próximos días atentos a todo lo que pase. Por ejemplo, con Marta García tenemos grandes esperanzas en la patinadora jaquesa.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Esta tarde los más pequeños podrán asistir a un nuevo Kamishibai con el cuento El Chacal y el Erizo en francés. La cita será esta tarde a las 6 en la Biblioteca Municipal. Y esta tarde también la Biblioteca Municipal de Jaca proyecta la película El Arpa Birmana a las 7:30 de la tarde. Actividad enmarcada en el Club de Lectura Rosa Serrano. Más actividades. La Asociación Doña Sancha de Jaca ha organizado un curso de fotografía práctica y retoque que comenzará este sábado día 2 de marzo. Se desarrollará durante 8 sábados y está dirigido a los alumnos que han realizado el curso de iniciación este año o en años anteriores. El curso será impartido por Diego Fernández, gestor cultural de la Ciudadela de Jaca. El Palacio de Congresos de Jaca proyecta la película Argo, premiada con el Oscar a la Mejor Película, este viernes a las 8:30, el domingo a las 8 y el lunes a las 10 de la noche. Y este domingo, día 3, arranca una nueva edición del ciclo de jazz con la actuación de Teresa Luján y el trío Just Friends. Será a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos de Jaca.
Paola, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Llega nuestra tertulia, vamos a hablar de temas importantes. UAGA ha denunciado la falta de ayudas para la ganadería de montaña. Falta de ayudas, como nos remarcaba David Solano, es el secretario provincial de UAGA Huesca, lo decía en rueda de prensa.
¿De qué nos sirve tantas trabas, tanto problema, tanto papeleo que le hacemos hacer a los ganaderos, como decía Joaquín antes con el tema de los bolos, para que después esa carne que nos hemos matado a hacer 1000 papeles para demostrar quién era el abuelo de ese cordero que hemos matado, la abuela y no sé qué cuántas, para que luego llegue al supermercado y te mezclen carne de vacuno con carne de caballo? ¿A qué estamos jugando aquí? Esto simplemente la única función es complicarle la vida al que está produciendo de verdad para que sea menos competitivo, para que abandonemos las explotaciones. Esto de la PAC es una reconversión, como decíamos, para que desaparezcamos. Eso es lo que necesita este país, el único sector que ahora actualmente está quedando de la economía productiva, cerrar, fomentar el cierre. Bueno, pues yo creo que ahí el UAGA vamos a estar en contra.
Joaquín Salvo, muy buenos días.
Buenos días.
Fran Aissa, muy buenos días.
Buenos días.
Alfredo Beltrán, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, palabras de tu compañero, Fran, de UAGA Huesca, David Solano. ¿Qué te parecen? ¿Qué os parecen?
Bueno, pues alguno puede que le siente mal, pero yo creo que son palabras totalmente acertadas. Lo que siempre hemos defendido, que los agricultores y los ganaderos, faltaría más. Aunque en algunos momentos se nos vuelva loco con papeles, estamos dispuestos a pasar todo tipo de revisiones, etcétera, a cambio de, pues con la PAC así, con las subvenciones o con las compensaciones, pues casi te tienen en trámites burocráticos, te tienen cogido por todos los lados, ya que los cumplimos. Los que no cumplen las exigencias, pues son sancionados, lógicamente. Lo que no se puede hacer ahora es recortar y que luego las condiciones sanitarias, por 4 sinvergüenzas o 4 cosas mal hechas, pues lo paguemos todos, porque ahora esto de la carne de vacuno y de caballo, ¿cuánto va a durar? ¿Eso va a colear como lo del famoso crisis del pepino?
Es increíble que salga esto ahora
a reducir. O lo que sea, y cuántas de las cadenas de supermercados cuántos productos han retirado, y un poco, pues aunque suponga irónicamente, es eso, ¿no? Que cuántos controles pasamos y cuántas ayudas se nos reducen, y a la hora de la verdad, en el tramo final de la cadena, pues cuántos errores hay por los intereses de algunos.
Sí, el tema de la trazabilidad de los productos, que ya lo hemos hablado aquí en esta tertulia muchísimas veces, pues eso, ponen un poco de manifiesto pues que son todavía mejorables, pero que de alguna manera, pues que como si dijéramos los de aquí estamos pagando unas exigencias y unos controles que bienvenidos sean, pero que en otras zonas pues a lo mejor esos controles no son tan exigentes. Ya no me refiero en concreto solamente a estas trazas de estas mezclas de carne que hace el sector industrial, sino otros temas mucho más preocupantes para la salud, como carnes que vienen de otros continentes y que decimos que no vienen con todas estas garantías. Y que ahora mismo pues también duele mucho que, como decía antes, que tanto los pepinos como esto, como todo lo que pasa en el campo, pues es las noticias que habrán los telediarios en este país. Eso es de alguna manera pues alarmar, o yo pienso que no deberían tener esa relevancia, y lo que hay que hacer pues instar a que funcionen esos controles y que el que la haga, como dicen ahora, el que la haga, que la pague. Y punto. Y nada más. No,
Joaquín,
no hay mayor noticia.
Sí, está claro. ¿Qué opinas tú?
Sí, bueno, convendría establecer dos cosas claras. Una, la carne de caballo en condiciones normales es tan buena, yo no digo ni mejor ni peor, tan buena como cualquier carne. Por lo tanto, el pobre caballo no tiene nada que ver. Aquí quien tiene la culpa son los camellos que trafican con toda esta mentira de no clarificar, de oscurantismo, al no fijar en las etiquetas que la carne, la hamburguesa o lo que sea, lleva, entre otras cosas, carne de caballo, que no es pecado. El pecado es que no se lo han dicho al consumidor. Y puede ser, como países como Inglaterra, que por su tradición o su tradicional costumbre de criar caballos, no piensan en que un caballo se pueda comer y se pueda sacrificar. Bien, pero eso es otra historia. Lo que aquí estamos diciendo, y además el gobierno de España y el gobierno y la Unión Europea tienen resortes suficientes para exigir y clarificar. Y como se decía antes y siempre, y se ha dicho y se dirá, el que la haga, que la pague. Punto pelota, y ya no demos más información, porque parece ser que aquí el culpable de todo es el pobre caballo, y no es verdad.
El pobre que cría caballos, que lo van a hundir.
No, pero aquí simplemente ya no es cuestiones de jugar con salud ni nada, como bien ha dicho Joaquín, es cuestiones económicas. La carne de caballo pues tiene un valor más inferior que la carne de vacuno, y aquí mezclando pues la empresa en tantas toneladas de carne se habrá ahorrado X. Y la
una pregunta, si el caballo fuera más caro que la vaca, ¿entraría caballo?
Sería al revés.
Ahí está la respuesta.
Sería al revés, pues ahí vamos, pues aquí todo se ha enseñado a la picaresca. Y ahí está, y a sacar todo el dinero que podamos a costa de, pues hasta que nos pillen. Y
os pregunto a los tres, que tengo curiosidad. ¿Se está dando bien la información por parte de la prensa? ¿Vosotros consideráis que se está haciendo bien o realmente lo hacemos mal?
Bueno, la prensa hace lo que siempre ha hecho, informar.
¿Pero bien o mal?
Otra cosa es que esa información dimane de un lugar que no es nada claro. Quien tenía que informar y quien tiene que informar, y me consta que lo está haciendo, son las autoridades sanitarias y las autoridades del Ministerio de Agricultura. Primero, la carne de caballo es tan buena como la que más. Punto dos, aquí el problema está en el etiquetado. Tan fácil como retener todas las partidas donde no esté etiquetado y que se pague esa multa, porque yo he comprado una hamburguesa de vacuno y resulta que en esa hamburguesa de vacuno hay trazas de caballo. Me está usted engañando. El engaño, eso es un delito y hay que pagarlo, punto, pelota, y se acabó. Y entonces el consumidor se sentirá seguro de lo que vaya a comprar, porque ahora va a hacer perjuicio a todos. ¿Dirán esto la verdad? ¿Habrá trazos de almendra, por ejemplo? Oiga, dígalo, lo que no podemos estar pendientes siempre de a ver quién me la clava más profundamente. Y eso es lo que no hay derecho.
Yo pienso que la información, de cara a la información al ciudadano, yo pienso que tal y como está saliendo en los medios de comunicación, es más sensacionalista que otra cosa. Y la información, lo que también hemos venido diciendo, yo creo que durante mucho tiempo, cada vez tiene que haber más información del origen de los productos, de la calidad de los productos, del contenido de los productos, y eso hay que ponerlo en valor porque, de alguna manera, el consumo, como si dijéramos, propio, es la única manera de defenderlo contra todas estas importaciones que nos vienen de terceros países que no llevan las mismas controles y la misma calidad.
Hombre, sí que es cierto que en cuanto a las noticias periodísticas, pero esto no es nada nuevo, ni con este tema ni con ninguno. Según el medio en el que nos encontremos, pues pueden enfocar el titular de una manera o de otra y se puede opinar de una manera o de otra y se puede interpretar de una manera y de otra. Con estas noticias uno puede en cualquier medio de comunicación de decir una frase y se puede interpretar de manera diferente o salir al día siguiente como titular de manera diferente.
Pero ¿quién repara este daño?
Sí, ese es el tema.
Exacto.
¿Quién repara el daño? Porque las ventas han caído en general de todo, sean hamburguesas de pollo, sean de lo que quieras.
De toda la carne habrá
de
caído.
Todo lo que está empaquetado y de ojo, prevengan. ¿Y eso quién lo repara? Muy grave, ¿eh?
Sí, aunque luego encima si sale uno casi a calmar a la sociedad pública parece encima que se está excusando y no... con la verdad por delante se va a todas partes y con la mentira no se va a ningún sitio. Pero bueno, en fin, ya veremos bien, cómo acaba.
Sí, sí, estaremos atentos y sobre todo intentando informar lo mejor posible. Otro asunto importante, la producción agraria ha aumentado casi un 6%, un 5,8% debido a la ganadería, según informa hoy Diario del Alto Aragón. El sector porcino destaca y la agricultura desciende por la sequía extrema. ¿Qué opináis?
Pues que no es nada nuevo. Todos los años la primera en destacar es la ganadería de porcino, entre otras cosas porque junto con la General Motor son los dos sectores que más exportan de fuera de España y en Aragón son los campeones. Que la agricultura, pues es normal, con el año que hemos pasado de sequía, donde las producciones, muchas hectáreas han ido a cero, pues también es completamente normal. Y bueno, pues que es un sector que está atravesando la crisis con más tranquilidad, no, tranquilidad no la palabra, con más fortalecimiento que otros, porque es un sector que está acostumbrado a comer lo que puede y no pasa nada y no se rasgan las vestiduras y a ahorrar más y a gastar menos y a estar quietecitos, pues no hay vacaciones. Y en eso el agricultor y el ganadero pueden dar, no lecciones, pueden hablar cátedras, pueden establecer cátedras para decirle al público, muchas veces a la sociedad en general, a los urbanitas, cómo se pasa con comida tan digna como puede ser la langosta, pues con patatas y unas migas. Pero bueno, eso es lo normal en la ganadería. Y yo creo que va a seguir siendo el porcino el campeón del aporte al Producto Interior Bruto. Va a ser el primero, porque es un sector que está muy, 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 muy preparado, están muy industrializados, están muy profesionalizados y desde luego han aprendido hace tiempo ya el camino de la exportación, que es la única salida posible para generar riqueza en el sector porcino aragonés.
Sí, la puesta de manifiesto de estos datos que están muy bien, ponen pues eso en valor el sector, que es lo que venimos haciendo en esta tertulia y en todas estas conversaciones, de que es un sector que a pesar de la crisis, cuando no había crisis, pues el sector agrícola y ganadero pues era un sector que estaba ahí, un sector como residual, pero es un sector, pues como se está poniendo de manifiesto, pues muy estable, muy serio, muy competente y que desde luego pues está manteniendo el medio rural vivo, que esa es la otra pata importante que hay en todo esto. Y que de alguna manera las administraciones tienen que poner en valor cada vez más eso, pues con todos estos planes que estábamos hablando de modernización de explotaciones, de competitividad, de puesta en valor del producto. La pata que hace falta en Aragón, y continuamente el consejero lo estaba poniendo de manifiesto, es la valorización de los productos de altísima calidad que tenemos aquí en Aragón. Pues hay que caminar, yo creo que todos en esa dirección, y y a ver si vamos, el sector agrario algún día no solamente se mantiene, sino que puede tirar de la economía, como pensamos.
A mí me parece dos datos muy importantes, uno que ha dicho Joaquín y otro que ha dicho Alfredo. El de Joaquín es, el en cuanto al sector porcino, es un sector que en los últimos años se ha desarrollado de una manera bestial, se ha industrializado una barbaridad y ha avanzado tecnológicamente en cuanto a lo que son cebaderos y granjas a pasos agigantados. En otros sectores que tristemente no tienen ni la capacidad de producción, como se lo vino el vacuno, que no se han desarrollado tecnológicamente como se ha podido desarrollar el porcino, hacen otras labores como ha dicho Alfredo, de conservación del entorno natural y del medio rural, y eso es lo que hay que apoyar, porque aquí estamos en una zona que enormemente o en gran parte turística, y los turistas van a un medio bien conservado, y esa labor no la hacen cuatro por ahí, digamos, con cuatro tijeras de podar. Esa labor la hacen la gente que con la gente de los pueblos que cuida el entorno y la ganadería extensiva, y son todos sectores que aportan en mayor o en menor medida su grano de arena. Uno, el sector porcino, va dedicado a la producción y la exportación enormemente, y el otro, lo podemos decir, aparte de la carne, como conservación del medio, y son sectores que hay que apoyar de una punta a otra.
Pero otra cosa importante que hay que destacar y que hay que lanzárselo al urbanita: el sector porcino es de los sectores que no perciben ayuda de la PAC. Luego, vamos a ver qué pasa. No perciben ayudas de la PAC. Y tanto que el sector prioritario, que es un sector estratégico, hombre, yo invito cada día que puedo, invito a que la sociedad cambie de hábitos y se acerque a vivir también a los núcleos rurales, que es donde la calidad de vida tiene no 10 matrícula de honor, y empezaremos a creer en que estando ahí cerca de la naturaleza ayudaremos a todas estas cosas que las decimos de boca, pero que luego a la hora de la verdad, coño, qué frío hace y qué lejos está esto. Bueno, pues vamos a ver si la sociedad damos todos un giro, que yo creo que la necesitamos, para creer más en la sociedad y en nosotros mismos.
2 minutos para la una. Joaquín, brevemente, precios de la lonja agropecuaria del Ebro. Ya sabéis que mañana y pasado mañana los tenéis en la prensa. Nosotros los adelantamos aquí en COPE Jaca. Adelante, Joaquín.
Pues te cuento, el complejo erótico sigue bajando el pollo, el conejo repite y los huevos suben ligeramente. Después de la debacle que tuvieron, se han estabilizado y ahora empiezan un pequeño repunte, nada, de 0,01 euros por kilo. Después, el porcino sigue subiendo. Importante noticia, el lechón también. El ovino repite en una situación, yo diría que transitoria, y estamos ya de cara a estar cerca de la Semana Santa, de cara a que las exportaciones están iniciando un movimiento que puede acabar en una ligera subida de precios en próximos mercados para los corderos. El vacuno repite de arriba abajo, tanto hembras como machos. Y aquí viene donde la matan, el cereal. Bajada generalizada, cebada 4 euros la tonelada, trigo 2 euros, panificable 6, y el duro entre 2 y 3 euros de bajada. La alfalfa se mantiene ahí estable, la verdad es que ahora hay muy poca alfalfa, pero si hubiera, al precio que pone aquí en la lonja se vendería, porque la alfalfa va a mantener unos precios muy altos. La avena también ha bajado y el maíz también baja, en este caso 3 euros. Por lo tanto, cereales a la baja y el mercado de los animales, el porcino para arriba y el resto repetición.
Almendras, ha habido heladas, ¿no?, que han afectado,
sí,
mucho a la producción,
de momento,
¿no?
Sí, pero de momento los precios están sin... Sería muy pronto que sea,
claro,
si
sin modificarse, ¿no?,
que mañana bajara ya el precio. No, casualmente han repetido todas, desde la almendra común, la largueta, la marcona, la mollar y la Mallorca, han repetido, que oscilan entre 4,7 y 5,3 euros el kilo.
Aunque estas heladas de las últimas horas van a afectar, evidentemente.
Sí, pero todos los años, ¿eh?
Todos los años.
Lo que pasa es que, bueno, hay las tempranas, hay las tardanas. Las tardanas, si Dios quiere, pues no las pillará. Pero bueno, todos los años las heladas hacen sus estragos, ¿eh?
Perfecto. Joaquín Salvo, Fran Aissa, bueno, y Alfredo Beltrán, gracias. Un placer, como siempre, y hasta la próxima.
Gracias, gracias a todos. Hasta luego.
Segundos para la una en punto. Están ya preparados los niños de Escuelas Pías.
106.6 FM, COPE Jaca.